Panorama Sur, condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y hoy el dólar alcanzó un nuevo récord histórico, llegó a 317 pesos y desde el gobierno informaron que mañana se van a anunciar medidas. Y para analizar la situación económica vamos a conversar con Martín Kalos, que es economista y director de la consultora Épica. Martín, gracias por atendernos. Acá te saludan Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
¿Cómo andan, Malena, Fernando y todos y todas quienes escuchan?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos empezar por esto, ¿no? ¿Cómo analizás esta suba del dólar que hoy volvió a superar su techo histórico?
A ver, la suba de los dólares paralelos que está habiendo todos estos días tiene un trasfondo que hay que entender, que es que la economía argentina sigue en crisis. Una crisis que, o sea, bueno, ahora voy a hacer historia casi, pero que empieza esta crisis puntual en 2018, se profundiza en 2020, y si bien estuvimos recuperando desde la salida de la pandemia, todavía estamos en niveles de crisis, eso está claro, ¿no? Con desempleo, con pobreza, que nunca nos podemos sacar de encima lo suficiente, lamentablemente. En medio de todo eso, además, se da que hay episodios en los últimos meses, decisiones en los últimos meses por parte del Banco Central y de las autoridades de, por ejemplo, emitir una cantidad importante de dinero para salir a rescatar los bonos CER, que pasó hace un mes más o menos, y de restringir el acceso a dólares en el mercado oficial por parte de las empresas importadoras. Ese conjunto de coyuntura y medidas es lo que hace que, de golpe, estas semanas haya mucha más demanda de dólares en los canales paralelos y entonces suban los precios, y que además se genere mucha incertidumbre respecto de a dónde estamos yendo como economía, y entonces se genere todavía más demanda de dólares paralelos, porque, como sabemos, en este país, ante el riesgo, la gente, las familias, las empresas, se cubren comprando dólares. Y ahí tenés, si querés, un poco el resumen de cómo llegamos a esta situación.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Justo sobre esto iba mi pregunta, porque la mirada desde afuera de la City, o sea, sin conocer en detalle algunas de las cosas que estás planteando, vinculado a políticas concretas del mercado central, daba la sensación que esta escalada que se empezó a vivir fuerte desde la semana pasada solo tenía un costado político. Esto es, venía como mensaje después de la renuncia de Martín Guzmán. Pero hay otros elementos que encuentran, en todo caso, algún juego económico detrás de esto que estamos viviendo. Digo, ¿qué intereses, en todo caso, son los que están pujando hoy claramente por una devaluación?
Sí, a ver, la salida de Guzmán, en ese sentido, también, volvemos, todo lo que meta ruido, todo lo que le meta una incertidumbre a la economía de qué está pasando, qué medidas pueden tomar, etcétera, no ayuda, porque ante la duda va a haber alguien que vaya a comprar dólares y le sube el precio, ¿no? Más demanda, sube el precio. Eso es un poco el parte del problema. Entonces, no se puede resumir esto en están haciendo una jugada política a nadie. Acá hay un montón de una discusión compleja detrás de hacia dónde va la economía argentina. Más allá de si alguien además tiene mala intención o no. Esto no es una cuestión, no se puede analizar solo desde la mala intención, por más no la podemos juzgar, ¿no? Yo no tengo ni idea si alguien tiene mala intención o no. Pero se puede entender racionalmente. La gente las empresas se están cubriendo porque no saben, porque ven riesgos y no saben si esos riesgos se pueden concretar o no. Y la cobertura es comprando dólares para intentar cubrirse de ese riesgo. No necesariamente a nadie le convenga a nivel general. Si hay una devaluación y eso acelera de vuelta la inflación, es que caigan nuestros salarios ¿no? de vuelta, eso no es que le conviene a la economía y a las empresas que trabajan en Argentina, ni a los trabajadores y trabajadoras, por supuesto. Pero eso es una cuestión que hay que justamente dirimir desde las políticas generales que llevan a que no se compren dólares. Para cada persona, cada empresario, cada empresaria, cada familia que tiene un ahorro, a título individual, obvio que si tiene unos mangos los va a poner en dólares porque sabe que se puede venir una crisis y entonces está cubierto. ¿Me explico? O sea, hay el incentivo individual, va en contra de los que nos conviene como sociedad, pero no lo podés limitar individualmente. Tenés que lograr que no quieran comprar dólares. Tenés que lograr que no vean una crisis a la vuelta de la esquina.
Pero esta última escalada del dólar, ¿tiene que ver en su mayoría, en una gran parte, con este ahorrista minoritario? Uno de los argumentos del gobierno también para tocar el tema de el impuesto a las transacciones en dólar en el exterior tenía que ver con la fuga de divisas, con la fuga de capitales. ¿Se vio en esta semana algo que ponga sobre el escenario esto como una problemática? Digo, sabemos que la fuga de divisas es un problema del país, pero para analizar este último cimbronazo del dólar, ¿se ha vivido de esta manera también? ¿Hay elementos?
A ver, tenés razón en que, por supuesto, no son las familias quienes mueven la aguja, quienes mueven el amperímetro, aunque no es menor, los $200 por mes que podemos comprar en el mercado oficial mueven, son una guita cuando contás al final del mes cuánto se compró en total. Pero es cierto, la mayor parte de estos dólares que están escaseando en Argentina se van por otros motivos, ¿sí? Ahora, todos esos motivos hacen al funcionamiento de la economía. Yo ahí tengo siempre un problema cuando se dice la fuga de capitales o la fuga de divisas, que es que nadie me sabe de describir exactamente de qué se trata. Mira, yo te cuento por qué lo digo. Porque contablemente el Banco Central registra algo que se llama formación de activos externos, es lo que usualmente se llama fuga de capitales. ¿Qué obtiene? Es dólares que el Banco Central vendió y que no sabe para qué fueron. Cuando le escribieron para qué eran, no le dijeron esto es para importación, esto es para pagar la tarjeta de crédito en el exterior, esto es para, no sé. ¿Entendés? O sea, el Banco Central registra todos los usos para los que le piden dólares y la parte que vendió sin saber para dónde iba, la pone ahí, ¿no? En esa cuentita. Y eso es lo que se suele llamar fuga de capitales. Pero en esa guita puede haber de todo, puede haber los dólares que si vos viajaste a Uruguay y te llevaste dólares en el bolsillo, eso es fuga, ¿me entendés? Los dólares que vos pusiste en el colchón y que el Banco Central ya no sabe dónde están porque los sacaste del banco y no sabe dónde los pusiste, eso es fuga, ¿me entendés? En esta definición. Eso es formación de activos externos. Entonces, si lo pensás, son cosas que son parte de la operación habitual. Por ahí si te las declaran, te dirían, esto es ahorro, esto es turismo, ¿me entendés? Entonces dejarías de contarlo como fuga, pero son parte de la forma en la que la economía funciona. Ahora, volviendo a si esto se acelera, ¿no?, en estos tiempos. O sea, yo quiero para dejar de demonizar lo que se suele llamar fuga. No es que esté mal que haya fuga. Es que lo que estás diciendo es que no sabes para qué se usó. Eso no quita que haya un montón de usos para los cuales, de dólares, para los cuales vos podés decir, bueno, yo no quiero que esto ocurra tanto. Yo no quiero que la gente se lleve la guita del banco y la ponga en un banco, no sé, en otro país. Que no es que es lo que más ocurre, pero digo, no quiero que eso ocurra en lo más mínimo. Bueno, una forma, que es lo que está intentando el gobierno y desde que Macri puso los controles cambiarios, es intentar decir, no, esto no se puede. Pero yo creo, sinceramente, que hoy intentar controlar eso de esa manera es un problema porque te van a encontrar la forma de sacar esa guita del banco, ¿me entendés? No es fácil trabar, poner estos controles cambiarios y que funcionen. Estás todo el tiempo, fíjate, el gobierno poniéndole parches. Encuentra todo el tiempo las canillas por las cuales se le van y está todo el tiempo intentando poner parches. Lo lógico sería que nadie quisiera llevarse esos dólares. ¿Por qué? Porque la economía argentina está funcionando bárbaro, es mejor tener dólares ahí en el banco porque entonces los puedo usar para reinvertir el año que viene cuando necesite producir más, ¿sí? O cuando quiera comprarme algo porque mi familia le va bárbaro, entonces el año que viene por ahí llego a comprarme un terrenito para tener un día la casa propia, ¿me entendés? Ojalá fuera esa la dinámica. Pero en medio de una dinámica de crisis, lo que pasa es que todos buscan cobertura con esos dólares. Y ahí tenemos el problema. El problema es ese. Con la dinámica, si vos te mantenés una dinámica de que todo el mundo espera que pase algo, que no es una crisis a la vuelta de la esquina, no vas a poder poner todos los parches para tapar todas las canillas por las cuales se van los dólares.
Y Martín, pensando precisamente en eso, en los escenarios posibles, ¿crees que puede haber un proceso de hiperinflación a la vuelta de la esquina, esto que decís?
No. A ver, la inflación se está acelerando, lo cual es malísimo, no quiero minimizar para nada lo terrible que es que tengamos una inflación que va a estar ahora en julio horrible y después, y cuando miremos al final del año, hoy por hoy 80% es un número que creo que el gobierno firma como encantado, ¿eh? Imagínate, 80% para el año, y te estoy diciendo que probablemente sea más que eso, que ese es el piso de alguna manera. Todo depende de qué otras medidas puedan tomar y cuánto se acelere ahora en julio y si en algún momento detienen la suba de los dólares. pero hoy por hoy estás en 85, puedes estar en 90, y es un horror dicho así como lo estoy diciendo. Pero eso no es una hiperinflación. Una hiperinflación en los niveles que lo vimos a fines de los 80, ¿no? Y hasta comienzos de los 90, estamos hablando de inflaciones de 3.000% en el año, 5.000% en el año. Por suerte estamos lejos de eso. Y no hay riesgo de que lleguemos a eso, salvo que realmente sigan tomen medidas realmente muy malas que hoy no están a la vista. No es algo a lo cual llegaríamos en 2 meses, no es algo que requiera una medida mala, no es algo que requiera ni siquiera que continúen las cosas tal como están. Requiere realmente que tomen muchas medidas malas durante mucho tiempo y empeore mucho esto. Por eso hoy por hoy no hay ningún motivo para pensar que vamos a una hiper. Sí, que la inflación se acelera, lamentablemente, a niveles que son también malos.
Una última antes de despedirnos, Martín. Sé que tenés mucha experiencia en términos mediáticos, así que no espero que esta pregunta no te ponga en un aprieto. Pero si tuvieras que titular estas 2 semanas de gestión de Silvina Batakis frente al Ministerio de Economía, ¿cuál sería tu título?
A ver, Silvina Batakis es una economista que tiene mucha experiencia política y técnica, ¿sí? Viene de manejar la provincia de Buenos Aires, que no es para nada es moco de pavo, ¿no? Ahora llega el Ministerio de Economía de la Nación en el mismo contexto en el que se va Guzmán. Hay muchos problemas que solucionar, y lo que no está claro es quién tiene que decidir cómo se solucionan. Entonces, el problema que tiene Batakis, que es el mismo problema que yo creo que es por el cual se va Guzmán, es ¿ella puede tomar las medidas que hacen falta para solucionar este problema? ¿O necesita avales políticos que están en discusión en la interna del frente de todos? O sea, yo creo en un punto que no importa quién esté de ministro a ministra, siempre y cuando si la lógica del frente de todos continúa siendo una lógica de no poder ejecutar una política atinada para este contexto de crisis que realmente empiece a resolver problemas. Y no es eso lo que estamos viendo todavía.
Martín, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Un placer. Hasta la próxima.
Buenas tardes. Escuchaban a Martín Kalos, que es economista y director de la consultora Épica.